par de reuniones y encuentros muy interesantes y necesarios para las próximas horas. Gracias, Noemí, por venir. La APDH involucrada, como no podía ser de otra manera, con la Confederación Mapuche en esto de reflexionar sobre los delitos de medio ambiente, ¿no?
Bueno, y además ahora tenemos para reflexionar un compañero que claro. Es el fiscal ambientalista de Tucumán, el claro. Fiscal general, y estamos realmente muy entusiasmados porque va a ser la transmisión de acciones que están dando resultado claro. Gracias al empuje que él le mete. Y acá también tenemos que empezar a producir acciones,
seguro.
Digamos, jurídicas, que permitan de alguna manera contrarrestar la claro. El desastre que está produciendo el fracking. Así que estamos muy contentos de que el fiscal nos haya dedicado estos días
claro, sí.
Y muy contentos que Radio Nacional se ocupe también de difundirlo.
Gracias.
Buenos días a todos.
Gustavo Gómez es abogado, especialista en Derecho Ambiental y fiscal general de la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Ha abordado el tema este del derecho ambiental y hay mucho para leer sobre eso. Él es uno de los que cree que hace falta una figura penal para que no quede el castigo solo en una multa que es fácil de pagar para las grandes petroleras, ¿no? Gracias por venir, Gustavo. Me interesaba gracias. Ese tema para arrancar, digamos.
Bien, gracias por la invitación. Uh-huh. Tengo una jurisdicción territorial un poco amplia.
Amplia, sí, estaba viendo.
Sí,
mucho
pero,
trabajo.
Y el eje más complicado que nosotros uh-huh. tenemos allá es la mega minería.
Claro.
Con la lumbrera, es una empresa uh-huh. que metió 6.000 millones de dólares. No sé si acá el fracking metió tanta plata todavía, pero...
Que sí tiene una figura penal la mega...
La mega... a ver, en realidad... La figura penal que aún tenemos hoy y que yo trabajé en el caso sí. cuando los procesamos a los dueños de Minera Lumbrera es aplicable exactamente igual
también.
Acá al fracking.
Ah, mira.
Porque es la contaminación ambiental con residuos peligrosos previstos por la propia ley.
Ajá.
Y entre los previstos por la propia ley están justamente los residuos y la actividad petrolera que no está debidamente controlada por la función uh-huh. administrativa.
Claro.
Nosotros también decimos... que detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario público corrupto. Son como las dos caras de una misma moneda, ¿no?
Claro, no puede haber una cosa sin la otra, digamos.
Exactamente. Y la verdad es que los delitos ambientales existen porque ha fracasado el control administrativo.
Claro.
Y lo interesante de Neuquén, y que yo sé que aquí también se ha intentado, a pesar de que no a mí por ahí dice que no, pero es la reacción de la ciudadanía, la sí. reacción del pueblo, ¿no?
Claro.
Aún hoy todavía se siguen haciendo algunos reclamos y, bueno, resultan golpeados, presos, y siguen adelante y siguen impulsando. Uh-huh. Justamente hoy con Noemí vamos a ir a la legislatura a presentar un proyecto de ley provincial para evitar ese tipo de represión.
Claro.
Sustancialmente los juicios, es decir, uh-huh. cómo asustan las empresas a la gente.
Claro.
Con juicios, ¿no? Le vamos a hacer un juicio penal, le vamos a hacer un juicio civil. Y hay un proyecto de ley que... hoy se está aplicando en la Unión Europea y que sería muy útil acá,
ajá.
que se llama anti-slap.
Ajá.
Lo slap en inglés significa cachetazo.
Uh-huh.
Y la idea es que justamente...
Poner límite a eso.
Sí, es decir, hacer un doble trabajo, tal vez.
Uh-huh.
El primero y fundamental es ir contra los crímenes ambientales que se cometen en la provincia.
Sí.
Pero el segundo también, defender desde el punto legislativo en Neuquén actividades como la que hace la APDH y que el día de mañana no se encuentre con algunos juicios
civiles. Por la simetría que hay, claro.
Exacto.
Claro.
Exacto.
Claro. Sí, es muy interesante. Te decía esto de las multas porque las sanciones que se pudieron registrar en este último tiempo respecto a algunos derrames terminaron en una multa y nada más, digamos. Por eso te decía que...
Es lamentable que sea
lamentable.
Así. Claro. Es muy lamentable porque el delito está...
Uh-huh.
En materia ambiental, como en otras materias sí, en claro. la República Argentina, el delito ambiental tiene un gran nivel de impunidad, aun cuando ya los jueces están trabajando y sacando fallos muy interesantes. La Cámara uh-huh. Federal de Casación Penal en Buenos Aires es un tribunal muy ambientalista.
Ah, mira.
Y llegar hasta ellos tiene sus complejidades y de alguna manera venimos a transmitir esa experiencia. Nosotros hemos tenido fallos de esa Cámara Federal que le dice a los jueces tucumanos que habían uh-huh. cerrado muchas causas penales por el delito de contaminación de los ingenios azucareros, de los frigoríficos, de la minera, uh-huh. en un fallo le dicen directamente, los jueces están para proteger el derecho al agua que tienen los ciudadanos y no para proteger el interés de las empresas.
Claro, claro. Claro.
Eso y decirle, muchachos, cuidado sí, sí, porque sí, están sí. en el límite de la corrupción,
sí, sí, sí,
es
sí.
muy fuerte.
Es muy fuerte, claro. Ahí hay, porque claro, en materia legal ahí está la ley de bosques, la de glaciares, próximamente ojalá la de humedales, que tiene como 10 años esa ley.
No, ese proyecto.
Ese proyecto. Sí. ¿Alcanza con eso?
La verdad es que no. Uh-huh. Pero a mí me gustaría que, aunque sea, apliquen la que tenemos.
La que tenemos que
aplicar,
que
hablaba, claro. ¿No? Porque es realmente insólito que... Lo ponemos con un hecho de actualidad, el derrumbe en Bariloche, sí. Que provocó tantas muertes. Claro. A ver, eso es una zona roja de acuerdo a la ley de bosques. ¿Cómo es que se han instalado unas empresas hoteleras en ese lugar sin hacer el informe de impacto ambiental que seguramente hubiera dado la posibilidad de este peligro?
Volvemos a lo mismo, el que controla, digamos.
El que controla, y yo creo que ahora el pueblo empezó a rebelarse contra el que controle, contra el que contamina. Porque ya no se tolera de que en el río Neuquén o en el Limay haya derrames de petróleo, claro. Y acá no haya ninguna causa penal. Así que también vengo a entusiasmar a la PDH y a las comunidades de los pueblos originarios para que sean querellantes en estas causas penales, que son federales. Este es otro son dato federal, importante. Claro. No solo son provincias. La jurisdicción es federal y la justicia federal de Neuquén tiene mucho para decir.
Claro. Bueno, estas advertencias sobre la salud de los ríos y de la tierra, los primeros que la dan por su relación con la tierra son los pueblos originarios, ¿no?
Definitivamente, uh-huh. Definitivamente. En el norte pasa igual.
Ah, mira.
Acabo de hacer una gira de charlas así como estas por Formosa, Chaco, Misiones... Y lo que está ocurriendo en el impenetrable es tremendo, es sí, tremendo. Claro. Uno pasa los videos que voy a pasar justamente en las charlas que voy a dar en Roca y acá en Neuquén. La verdad es que es tremendo. Es muy doloroso ver cómo el agronegocio está avanzando. Y quienes ponen el cuerpo a eso son los pueblos originarios. Uh-huh. Y déjame decir algo, porque acá tenemos a Noemí. Los que están primeras en la frente de pelea para las represiones son las mujeres.
Y sí, claro.
Que tienen un sentimiento de mucha maternidad, que nosotros tal vez los hombres estamos más intelectualizados, y ellas son las que están en la primera línea de pelea.
Sí, claro. Hay un sector, sobre todo de la militancia medioambiental, que... propone que no haya actividad hidrocarburífera no convencional, pareciera que fuera lo ideal, pero está. ¿Cuánto se puede minimizar en cuanto a su efecto desde el control, digamos? ¿Es posible controlar la actividad?
Yo creo que yo sería muy feliz que no cometan delito. Con que no cometan delito ya estaría...
Bastante mejor.
Muchísimo mejor. Claro. Muchísimo mejor. Claro. El tema es... El gran problema es la comisión de hechos ilícitos. Y a mí, ¿sabes qué me preocupa también? Que muchas veces en esta comisión de los ilícitos se compran voluntades, incluida la de los pueblos originarios. ¿No? Nosotros ahora estamos para hacer un juicio oral y público en Santiago del Estero contra el dueño de uno de los ingenios azucareros más importantes por contaminar la cuenca del río Salí Dulce con restos de de la vinaza que saca del azúcar. Y el hombre ha hecho una campaña de donaciones a las escuelas y a todo lado, porque se ve que viene el juicio y quiere tener una imagen positiva.
Mejor, claro.
Acá tenemos que tener entonces mucho cuidado con las fundaciones de estas empresas y con el tema famoso de la RCE, la responsabilidad social empresaria, que lo que trata de hacer es de minimizar ese mal impacto que tienen las empresas con regalitos, con espejitos de colores, como en la época de la colonia.
Sí, claro. Y que, en definitiva, eso es posible, dado también por la situación de abandono y pobreza de algunos sectores, digamos, si no, no sería posible.
Tal cual.
Es una situación, una espiral, digamos.
Y como dicen allá en el pueblo, es una engaña pichanga hacerles creer que van a dar trabajo.
Claro.
Hay pueblos como Andalgalá que están empobrecidos, que no dieron trabajo, y la mega minería siempre promete mucho trabajo. Ahora, ya el pueblo no se engaña.
No,
es decir, pasó en Mendoza, pasó en Chubut, de un mono muy fuerte, ¿no? Que prendieron fuego la casa de gobierno.
Sí.
Ya el pueblo no se engaña y activa y se mueve. Y tal vez en Neuquén me parece que falta un poco de reclamos judiciales que puedan impactar. Porque esto, yo siempre pongo la imagen de una garza que se está tragando un sapo. Pero... el sapo consigue sacar las dos manos afuera y le está apretando el cogote a la garza.
Claro.
Y la garza se está quedando morada, sin oxígeno. Sí. Y la pelea es, la garza la traga o el sapo se libera. Nosotros claro. somos el sapo.
Claro.
Las dos manos, la mano derecha es el sistema de administración de justicia y la mano izquierda es la participación de la gente.
Claro.
Una sin la otra no funciona.
No funciona. ¿Van a reunirse con diputados y diputadas?
Hoy a la tarde, ahora al mediodía, a partir de la una, gracias a una reunión que nos consiguió Noemí, para traer, quiero presentar este
proyecto. Estas herramientas, ¿no?
Sí, para proteger justamente a los defensores de la tierra.
Claro. Y después el viernes la charla en la Universidad Nacional del Comahue a las 18 en el Salón Azul. Y el sábado vas a participar del Toxi Tour.
Sí, que ya he hecho algunos, ¿no? Sí. Este no es la primera vez que vengo.
Claro.
Vengo de Loncopué.
Claro.
Donde se hizo el no a la mina.
Una lucha muy grande por el Cerro Tres Puntas.
Exactamente. Mina, claro. Y que sacó una ordenanza maravillosa.
Bueno,
¿no?
Eso fue un ejemplo de lucha.
Sí. Es de lucha ciudadana.
Sí, 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 sí.
Y de un pueblo que hasta que no se dio cuenta que tenía una ley que le permitía hacer un referéndum, no lo pidió.
Claro.
Y esta es la necesidad que lo lleva.
La herramienta, claro.
Sí, a aplicar la herramienta. Porque la herramienta, el problema es que la herramienta la tenemos.
Claro.
El tema es que como ciudadanos nos quedamos esperando que venga otro y nos resuelva el problema. Yo en esos casos digo que la esperanza es el opio de los pueblos.
Claro.
Es decir, no podemos seguir esperando de que venga alguien, y en mi caso incluso, no puede esperar la gente de Neuquén que venga un fiscal a decirle que estos son delitos.
No, claro, claro. Claro. Y aparte hay gente que se preocupa por disimular las herramientas o esconderlas, digamos.
Ninguna duda, duda. Vos hablaste de la ley de bosques, por ejemplo, pero también está el pacto de Escazú, que es un tratado internacional que obliga a los jueces, obliga a los fiscales a dar la información. Si vos vas hoy a una fiscalía y pedís informes sobre un determinado expediente, te dice, ¿y usted es creyente? No, entonces no puede...
No,
te tiene que dar la información.
Claro. Por último, y llevándolo a un tema que tiene que ver, pero es más de la actualidad, ¿cómo ve este intento de reforma de la Corte? ¿Cree que hay también ahí una necesidad de avanzar una reforma en la Administración de Justicia desde la Corte Suprema? ¿Cómo ve este debate que se está dando?
Yo creo que somos, lo dice la Constitución, somos un país federal.
Sí.
Y la Constitución Nacional, cuando nuestros padres constituyentes en el siglo XIX crearon la Corte Suprema, lo hicieron limitado en su número en una ley porque sabían y pensaban que a futuro Argentina iba a tener una gran expansión territorial.
Claro.
Y a mí me parece que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación hoy tiene un carácter muy unitario, no por su ideología, pensemos en la ideología y yo puedo hablar mucho de la ideología de la Corte, sino por su integración.
Claro.
Entonces, me parece que las provincias deberían tener una representación, no sé si en el número que estamos hablando, pero sí me parece que deberían tener una en el sistema de administración de justicia, porque si te fijas, es el tercer poder del Estado.
Claro.
Y es el más escondido. Yo siempre digo, a ver, los periodistas, ¿alguna vez se han enterado de las estadísticas de la Corte Suprema? ¿Se han enterado de las estadísticas del Juzgado Federal de Bariloche, el Juzgado Federal de Neuquén, el de Roca, el de la Cámara de Roca? Y las estadísticas son el secreto mejor oculto del sistema de administración de justicia.
Uh-huh. Es increíble que estemos hablando todavía de unitarios y federales, digamos.
Es que si te pones a pensar,
sí, claro,
el viejo dicho de que Dios está en todos lados para atiende en Buenos Aires.
Sigue existiendo.
Absolutamente, sí.
Gracias, Gustavo, por venir. Noemí, repetimos la invitación a que la gente se involucre, sobre todo en esta charla del viernes en la Universidad Nacional del Comahue, ¿no?
Claro, el fiscal viene a decirnos no solamente, digamos, la teoría. El fiscal viene a demostrarnos que hay que hacer acciones. Después nos defenderán si nos atacan.
Claro.
Pero por ahora no tienen ninguna razón para atacarnos porque no estamos haciendo acciones. Y eso es lo que hay que suscitar.
Seguro.
Y este entusiasmo del fiscal y esta demostración que cuando se inicia una causa jurídica bien conducida y cuando el pueblo empuja, hay resultado.
Uh-huh.
Así que yo invito a la gente no solamente a escucharlo, a venir a verlo cuando vaya el viernes a la universidad. Vamos a hacer otras actividades el día jueves.
Sábado.
Va a estar en Allen. Trabajando también con los vecinos que están impulsando una causa.
Asamblea por el agua, claro.
El jueves, ese mismo jueves, vamos a Fisque Menuco, de manera tal que yo los invito a que nos acompañen a esos lugares, porque en vivo y en directo hay que darse cuenta.
Seguro.
Que no hay que hablar, del medio ambiente, hay que actuar. Y claro, eso es lo que el fiscal ha venido de alguna manera a demostrarnos. Yo te agradezco nos hayas recibido, pero no podía ser de otra manera.
Gracias, Noemí. Noemí, representando la PDH, que invita a estas jornadas, lo mismo que la Confederación Mapuche de Neuquén. Enseguida volvemos.